Primera, suspendido de nuevo el tráfico ferroviario entre Sevilla y Huelva por la acumulación de agua en la vía debido a las lluvias de estas últimas horas. Renfe ha establecido un plan alternativo por carretera entre La Palma del Condado y Huelva para los trenes de media distancia que circulen en ese trayecto. Esta misma vía se ha cortado esta madrugada durante más de 3 horas. Segunda, los hutíes del Yemen denuncian un nuevo ataque de Estados Unidos contra una fábrica, dicen, de hierro en la costa de Yemen. Esta noche, la portavoz de la Casa Blanca ha dicho que los hutíes han aprendido por las malas este fin de semana y que hay un nuevo sheriff en la ciudad. Advierte a Irán de que se tome en serio a Donald Trump. Tercera, el gobierno de Venezuela pide a sus ciudadanos que no viajen a Estados Unidos porque no es un país seguro. El chavismo califica de secuestro la deportación a El Salvador de más de 250 migrantes acusados de pertenecer al tren de Aragua. Asegura que no descansarán hasta que los devuelvan a su país. Y cuarta, la Guardia Civil localiza en Huéscar, al norte de Granada, el cuerpo enterrado de un vecino desaparecido el pasado mes de septiembre. La investigación se enmarca en una operación antidroga que sigue abierta y en la que hay varios detenidos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Entonces es la única duda que ahora mismo me genera el equipo. Vamos a ver, ¿no?
Bueno, pues esa duda que plantea Juan Carlos Unzué habrá que despejarla en las próximas semanas. Juan Carlos, un placer tenerte de nuevo en Tazón.
Igualmente, Miguel Ángel.
Sandra, pues el Barça que ha recuperado a Fermín en este partido y que ha tenido...
Escuchas la despedida de los comentaristas de Tazón, Miguel Ángel Román y Juan Carlos Unzué. Tras un partido más de Liga, un encuentro en el que el Barça ganaba 2-1 al Athletic de Bilbao en agosto. Sin darse cuenta, estaban poniendo fil a una de las últimas retransmisiones de Unzué debido al avance de la ELA que padece desde 2020. Su intención era anunciar su adiós a la tele durante el Barça-Osasuna, pero la muerte del jefe médico del club azulgrana y la suspensión del encuentro hizo que al final la noticia se pospusiera unos días más tarde.
Quiero anunciaros que debido a esa limitación respiratoria necesito hacer más esfuerzo para hablar. Entonces creo que ha llegado el momento para dejar de comentar partidos de DAZN, muy a mi pesar.
Ha sido una de las voces más destacadas de las retransmisiones de DAZN durante 3 temporadas. También se ha convertido en una figura clave en la lucha contra la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Seguro que recuerda su intervención en el Congreso hace más de un año, que sirvió para reprochar a los políticos el pasotismo a la hora de aprobar la ley contra esta enfermedad.
Lo primero que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer.
Desde que hizo pública su enfermedad, su tiempo lo ha dedicado a visibilizar la ELA. En la tele, a través de partidos solidarios, dando charlas que servían para ayudar a concienciar sobre la dura realidad de esta enfermedad.
En el momento que aparezca, y ojalá tarde mucho, una derrota, un mal día, que os acordéis de mí. De este tío que tenéis aquí enfrente, que hace 4 días estaba jugando como vosotros, que hace 2 días más o menos estaba formando parte de un staff y que hoy estoy en una silla de ruedas. A pesar de las dificultades de tener una enfermedad cabrona, muy jodida, sin cura, pues hay muchos motivos para disfrutar de la vida, ¿no?
Más de 3 años en los que Unzué ha visto cómo, con el paso de los meses, ha ido perdiendo movilidad. Ahora esta cruel enfermedad está afectando al sistema respiratorio tras un invierno muy duro para él.
Ya llevo más de 5 años. Eso en esta enfermedad es mucho tiempo. Poco a poco, y sobre todo este invierno, después de pasar también un par de bronquitis, he notado que el tema respiratorio pues me sigue un poco más, ¿no? Y se va limitando. Pero a día de hoy tengo la sensación de que no voy a estar a la altura de lo que requiere un comentarista de DAZN.
Esta despedida supone un nuevo reto en su lucha diaria que se está centrando sobre todo en mostrar que, a pesar de aprobarse la ley el pasado mes de noviembre, la situación, para muchos como él, no ha cambiado absolutamente nada.
Uno piensa que en el momento que se apruebe va a ser efectiva y, desgraciadamente, esto no funciona así. Y lo que estamos pidiendo es un adelanto del presupuesto para poder atender y cuidar, sobre todo, a unas 400 personas que están también, pues, a punto de decidir si tienen que hacerse o quieren hacerse la traqueostomía o no hacérsela.
Precisamente hace unos días leí una entrevista en El Confidencial donde Unzué ha decidido que no se hará la traqueostomía, la operación que permite a los pacientes de ELA seguir viviendo cuando la enfermedad afecta al sistema respiratorio. Para ellos cada segundo es oro, el tiempo es fundamental para ellos y sus familias. Bueno, han pasado 5 meses y la ley prometida, sí, está firmada, pero da igual. ¿Por qué? Hoy hablamos de nuevo de la ELA y la falta de ayudas tras la aprobación de la ley. La ELA mata a 5.000 personas en España al año. Es una cada 8 horas. Se trata de una enfermedad neuromotora que a día de hoy es la más frecuente de la edad adulta y que, quizás, una de las más crueles, ya que tan solo tiene una supervivencia de entre 3 y 5 años a partir del diagnóstico. Es verdad que los científicos están consiguiendo que eso cada vez se alargue más, pero en el caso de Patricia, todo comenzó en 2022.
Necesitas a alguien casi 24 horas. Bueno, para el desayuno, ayudarte a asearte, vestirte, comer, hacer la comida, ir a recoger a tu hija, para todo.
La enfermedad le está empezando a pasar factura a la hora de hablar sobre las dificultades que tiene para poder moverse en su día a día. Es una situación desesperante, por supuesto, para ella, sobre todo viendo que el tiempo pasa, que la ley sigue sin aplicarse. Patricia pide agilidad.
Está aprobada, pero ¿qué significado tiene la rapidez y la facilidad a la hora de hacer la cosa?
Patricia está ahora rodeada de su familia y de decenas de profesionales que se implican para que ella pueda pasar esta enfermedad lo mejor posible. Una de las personas que desde el primer momento ha estado ahí es su psicóloga. También se llama Patricia.
La primera con la que hablé fue ella, mi tocaya, como dice, y ha sido una labor muy, muy importante. No solo para mí, sino para mi marido, para mi madre.
Patricia García es psicóloga y además vicepresidenta de la asociación ELA Andalucía. Patricia, psicóloga, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por estar aquí.
Joder, lo que más me impresiona, permíteme una apreciación personal, Patricia, es el tono y cómo puede aguantar una profesional como tú lo que ves todos los días. Toda mi admiración, Patricia.
Bueno, muchas gracias. La verdad que el paciente de ELA te da mucho más de lo que nosotros somos capaces de aportarle, ¿eh? Realmente nos dan siempre esas ganas de luchar, ese agradecimiento, que es quizás a mí lo que más me impresiona de los pacientes de ELA. Y yo creo que es algo que le impresiona mucho a los profesionales sanitarios, ¿no? Es una enfermedad con un gran desafío y muchos salen de la consulta dándole las gracias por la amabilidad o ternura con la que le han transmitido el diagnóstico. Así que es admirable, admirable para ellos.
Patricia, cuando dices que ellos son los que te insuflan ese chute, esa fuerza, ese oficio, ¿en qué consiste? ¿Por qué? ¿Por qué te aportan tanto?
Bueno, me aportan porque son personas a veces que cuando los conoces, como es el caso de Patricia, ellos cuando se ponen en contacto con nosotros ya han visto el final de todo. O sea, cuando llaman a nuestra puerta ya se han encontrado el peor pronóstico, que es cuando te metes en Google, que es hoy en día, yo creo que lo hace todo el mundo, prácticamente todo el mundo que me llama. Eso no pasaba hace 10 años o hace 15, pero ya todo el mundo ha mirado en Google y le aparece un pronóstico de vida de 3 a 5 años. Entonces, Pues vienen con muchas ganas de intentar ensanchar esos años de vida, ¿no? Como UNZUE está haciendo, ¿no? En esa labor de ensanchar y en esa labor de enseñarnos lo importante que y el valor que tiene la vida cotidiana y nuestras capacidades más simples, ¿no? Como son, por ejemplo, el poder hablar y sin ninguna dificultad, o el poder simplemente comer y disfrutar de la comida, ¿no? No que la hora de comer sea para muchos un infierno.
Claro, hasta respirar se acaba convirtiendo en algo absolutamente maravilloso. Patricia, déjame que te haga una observación, no voy a decir nombres, pero casi personal. Yo tengo una amiga, muy amiga, que tiene un familiar ya muy malito al que tú atiendes. A esa gente, a esas familias, a esos entornos, ¿qué les dices? ¿Cómo les cuidas? Porque ya me has hablado del paciente, pero ¿y los demás?
Bueno, los demás para mí son tan importantes como el propio afectado, porque yo digo siempre que son como dos carreras paralelas, pero el cuidador se ve obligado a tener mayor velocidad, porque el cuidador está siempre en el ahora y en el futuro. O sea, él necesita sentir que en ese futuro va a poder cuidar. Si hay algo que a mí me impresiona del cuidador es muchas veces no piensa en él, siempre piensa en voy a ser capaz, me llegarán las fuerzas hasta el último día. Es decir, el cuidador necesita seguridad, necesita sentirse valorado, necesita sentirse acompañado. Y algo que ocurre en esta enfermedad y por ser rápidamente progresiva es que el cuidador siempre tiene la sensación de estar en el punto de salida, empezando el aprendizaje de algo nuevo. Entonces yo creo que si hacemos una labor de acompañamiento, de formar y de darle seguridad para sentir que hacen lo mejor posible con las capacidades que tenemos, ¿no?
Claro.
En ese momento.
Patricia, cuando esa cuidadora, ese familiar, o cuando el propio enfermo puede, y te preguntan por la ley, por las ayudas, por ¿qué les dices? Porque estarás igual de sorprendida, de indignada, de colgada, no lo sé.
Bueno, al principio sentía rabia, porque efectivamente hay muchas personas que celebraron cuando en las noticias, pues, ¿no?
Claro, normal. Es que fue un notición, claro.
Fue un notición que celebramos, ¿no? Yo en ese sentido fui cauta porque sabía que implicaba una dotación económica importante, porque cuidar a un paciente de ELA en situación avanzada son pacientes complejos y son pacientes que van a requerir auxiliares muy especializados. Así que yo en ese sentido fui cauta. Pero cuando alguna persona, sobre todo cuando una persona mayor me llama, que algunas personas mayores, el último cuidador que hemos tenido mayor tiene 92 años, ¿eh? Y su mujer, pues no sé si tiene 89, 88, pero un señor con 92 años y te pregunta, la ley ELA, ¿qué va a suponer para mi mujer? ¿No? ¿Dónde puedo ir yo a solicitarlo? Y realmente no puedo ir a ningún sitio a solicitar la ley ELA. Actualmente, bueno, estamos intentando con negociaciones con las diferentes consejerías en agilizar aquellos temas que, entre comillas, digo, no dependen de dotación económica, porque siempre decimos, si se lo das a uno y sigues con el mismo dinero, es que se lo has quitado a otro, ¿no? Eso es así, ¿no? Si no subes la partida presupuestaria, pero en tratar de agilizar la ley de dependencia, porque una persona con 92 años, evidentemente, o andamos rápido o poco podemos hacer. Así que, pues sí, rabia, la verdad es que sí, porque veremos cuando esto se hace realidad.
Bueno, pues ante este impasse político y de la administración, algunos profesionales como tú estáis ayudando a esas familias y a esos pacientes, otros solo podemos hacer ruido y lo vamos a seguir haciendo. Patricia García, psicóloga, vicepresidenta de la Asociación ELA Andalucía. Gracias por atendernos, gracias por insuflarnos también ese optimismo y por estar ahí, Patricia.
Muchísimas gracias y de verdad gracias por darle voz a Patricia. Y aunque sea una paciente con dificultades para hablar, yo creo que todos nos tenemos que hacer con la manera que tienen de hablar muchos pacientes de ELA, que tienen de verdad muchas ganas y muchos mensajes que transmitir. Así que gracias también por darle voz a ella.
Ya ves tú. Gracias, cuídate.
Venga, igualmente.
Adiós. Poco a poco, y a pesar de los retrasos, la esperanza está en los resultados que arroja la ciencia, cómo no. Su talón de Aquiles se llama TDP43, una proteína que suele estar en el núcleo celular, cumpliendo funciones muy importantes en la transcripción del ADN y la regulación del ARN mensajero. Se descubrió en 2006 y fue un hallazgo realmente importante.
Entonces, el descubrir esta proteína lo que ha hecho es que se puedan generar modelos animales que son mucho más parecidos a los pacientes esporádicos. Y estos modelos son fundamentales, por ejemplo, para desarrollar fármacos, biomarcadores. Entonces, descubrimiento en 2006 de TDP43 ha sido un avance fundamental.
Escuchas al doctor Pascual Sánchez Juan, director científico de Fundación 100. Lleva años intentando descubrir cuál es la mejor opción para combatir esta enfermedad. Ahora dirige varios ensayos clínicos dirigidos a tres puntos concretos.
Hay cerca de 100 ensayos clínicos en marcha, un poco con esa misión de en algún momento ser capaces de retrasar la enfermedad. Fundamentalmente se dirigen a tres dianas, esta proteína TDP43, que es esencial, mecanismos inmunes y luego en neuroprotección, evitar el estrés de las neuronas. Probablemente necesitaremos tratamientos combinados para tener un efecto importante, el ser capaz de en algún momento retrasar la enfermedad.
El próximo mes de junio, la Fundación 100, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, junto a la Fundación Reina Sofía, celebrarán en Madrid un congreso que reunirá a científicos de todo el mundo para debatir sobre el avance de la investigación de la ELA. Vamos a estar muy atentos, muy, muy atentos a esos expertos. El paso de los años y ese trabajo científico está haciendo que el fin de este camino contra esta dura enfermedad, oye, quién sabe, puede estar un poquito más cerca.
La ELA es especialmente complicada porque es una enfermedad que no es tan frecuente como otras neurodegenerativas, por lo tanto es más difícil hacer ensayos clínicos, es una enfermedad compleja y por lo tanto, bueno, es un reto, ¿no? Pero bueno, yo creo que se están dando los primeros pasos, sobre todo en los casos genéticos, que es más fácil de identificar la diana, y también en los casos esporádicos donde también se está avanzando, ¿no?, con este concepto de medicina de precisión.
También los familiares sufren las consecuencias de esta devastadora enfermedad, se convierten en cuidadores principales, con el desgaste emocional que conlleva, a lo que se suman unos gastos inasumibles. Para que te hagas una idea, el coste anual va de 40 a 100.000 euros, cifra a la que solo pueden hacer frente un 6% de familias.
Necesitaría un cuidador cada 8 horas, evidentemente, porque es una jornada de 8 horas, con lo cual serían 3 cuidadores a las 24 horas, 14 pagas, mes de vacaciones, pues si contamos con que aproximadamente este coste por cuidador son aproximadamente unos 1.500 euros más seguridad social, etcétera, etcétera, pues es que no sabría decirte, pero se irían a unos 60.000 euros al año.
Tita es la madre de Juan, un joven de 35 años, a quien diagnosticaron ELA en 2019. El mazazo fue muy duro, pero a partir de entonces solo quedó luchar.
Nosotros nos hundimos, es que es muy duro, es que es un hijo con tantísimos sueños por cumplir, que te digan que tu hijo va a vivir de 3 a 5 años, nosotros nos hundimos, o sea, pasamos una temporada bastante fastidiada, muy triste, o sea, la tristeza sigue, lo que pasa es que hemos aprendido a vivir con esa tristeza.
Juan no ha perdido la sonrisa, su actitud contagia. Con el paso del tiempo, esta jodida enfermedad ha hecho que fuera perdiendo poco a poco movilidad y ahora se mueve también en silla de ruedas. En su día a día requiere ayuda para todo.
Yo tuve que pedir hace ya 3 años el teletrabajo para poder estar con mi hijo, porque mi hijo no podía ya hacer muchísimas cosas, porque él no se puede lavar los dientes, no puede comer por él mismo, no puede ir al baño él solo, no se puede duchar, o sea, no puede hacer nada que cualquier persona autónoma podría hacer. Él ya no es autónomo en vamos, necesita 100% al lado a una persona a las 24 horas del día.
Bueno, el caso es que las ayudas siguen sin llegar. Para su implementación se necesitan unos 200 millones de euros, fondos que, según el gobierno, no pueden asignarse debido a la falta de presupuestos. Para saber un poco cuál es la situación actual, hemos llamado a Aníbal. Es paciente de ELA, miembro de la Junta Directiva de la Asociación ADELA. Aníbal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por darnos este trocito para poder expresarnos. Muchas gracias.
¿Qué menos, amigo? Oye, ¿cómo estás?
Voy tirando, voy empujando como todos los enfermos de ELA. Lo intentamos todos los días. Y yo, bueno, pues soy uno más y sigo empujando siempre. Desde ADELA o desde donde sea, ayudando a quien sea.
Oye, con el tema de los retrasos, vamos, los retrasos, con el tema de la no aplicación de la ley, porque no tiene capítulo de financiación y demás, aparte de gritar y protestar, ¿qué podéis hacer?
Pues yo creo que solo nos queda seguir alzando la voz, levantando la mano en cada sesión del Parlamento, del Senado, para que sigan sabiendo, porque ya lo saben, que estamos aquí, que no nos hemos cansado de que un derecho que creemos que nos han concedido, puesto que nos han aprobado la ley, pues lo lleven a término, porque realmente hay que llevarlo a término.
¿Cómo podías definir lo decepcionado que estáis? ¿Cómo está la gente, vosotros, vuestras familias, de agotados?
Pues mira, yo tengo, desde que hemos aprobado la ley, tengo la sensación de estar en el día antes de los Reyes. Cuando a un niño pequeño le dices, mañana vienen los Reyes, y al día siguiente no viene nadie. Esa es la sensación que tengo. La cara que se nos queda a todos los enfermos cada vez que hablamos de la ley, de una ley aprobada y que por política nunca llega a buen término, y con la necesidad de los pacientes, 400 o 500 pacientes que tienen una necesidad primordial de ayuda, te queda un poco el alma vacía. Realmente eso es lo que pasa, nos sentimos vacíos, pero no vamos a dejar de empujar, que lo tengan claro.
¿Por qué? Quiero decir, no porque vais a empujar, sino ¿por qué crees que estamos en esta situación tan absurda?
Pues porque hay personas que... Bueno, hay determinadas situaciones en las que, bueno, pues un colectivo de 5.000 pacientes pues no son importantes. Y al final, cuando se trata de unas minorías, pues no importan. Esa es la verdad.
En este reportaje hemos hablado con Patricia, una psicóloga. Hemos escuchado a pacientes como tú, Aníbal. Hemos escuchado a los investigadores. Lo de la pata de la investigación es espectacular. Yo, con los científicos con los que he hablado, pues lo van a acabar consiguiendo. Y trabajan como bestias y lo van a sacar, ¿eh?
Sí. Sí, sí, estoy convencido de ello. De hecho, este verano hablaba con un amigo de Talavera, Tony, recién diagnosticado, ¿no? Y estaba muy bajo de moral y lo que yo le dije es, Tony, empuja que al final la pastillita verde la sacarán adelante. No sabemos cuándo, pero la esperanza no la vamos a perder, vamos a seguir empujando. Desgraciadamente, por la falta de cuidados en el camino, se nos están cayendo guerreros. Desgraciadamente vamos perdiendo, como el míster, como un Zue, vamos perdiendo calidad de vida, vamos perdiendo cositas por el camino, pero no vamos a dejar de empujar. Y yo estoy seguro que, no tardando mucho, la pastillita va a venir.
Pues tanto para la pastillita como para los políticos, a los que habría que hacerles otra cosa, ya sabes dónde estamos, siempre para intentar empujar. Aníbal, cuídate, amigo, y
muchísimas
gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado de la ELA, tras el anuncio de Unzué de dejar de comentar partidos en la tele debido al avance de su enfermedad. 5 meses después de la aprobación de la ley, las ayudas siguen sin llegar, mientras que el tiempo corre en contra de los miles de enfermos de ELA en España, y no te digo de sus familias. De nuevo, la política entorpece nada más y nada menos que ayudar a estos pacientes con una ley ya aprobada. La ELA es la tercera enfermedad neurodegenerativa, solo por detrás del Alzheimer y el Parkinson. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Imagino que, como yo, pero tú más que conoces mucho el sector, Luis, estarás especialmente, no sé si jodido o cabreado.
Efectivamente, estoy indignado. Aquella mañana de octubre de 2024, recordarás, en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados, se habían congregado 37 enfermos de ELA, esa enfermedad terrible que no tiene cura. Habían esperado 3 años a que se aprobara una ley que les tuviera en cuenta, y ese día por fin se aprobó, y estallaron la alegría y los aplausos, como si el Día del Pilar hubiera adelantado 48 horas su jubilosa fiesta. Alegría y emoción, porque en los ojos de algunos de los enfermos y de sus cuidadores llovió con suavidad esa emoción que se transforma en lágrimas. Ha pasado casi medio año desde entonces y algunos de los enfermos han muerto sin haber recibido ni un céntimo de la ayuda que se les prometió. A mí no me importa que me mientan. Soy adulto, soy libre y puedo opinar. Pero cuando contemplo que les mienten a los más necesitados, a los enfermos y sus familiares, e insisten con la mentira, como esa portavoz del gobierno, Pilar Alegría, que aseguró hace poco que había fondos suficientes para los enfermos de ELA, me veo preso de la indignación. ¡Qué bajo habéis caído! Ya mentís a los enfermos que caminan hacia una muerte segura con una existencia cada vez más dolorosa y dependiente. No os bastan vuestras mentiras habituales, sino que no respetáis el dolor ni la tristeza de unas familias que no pueden atender a su padre o a su hija y que se ven impotentes entre vuestras promesas falsas y sus necesidades acuciantes. ¡Qué miserables son vuestras vidas, que para conservar el gobierno no solo os arrodilláis ante delincuentes huidos de la justicia, sino que engañáis y les vendéis falsas ilusiones a personas enfermas que poco a poco no pueden caminar, ni hablar, ni levantarse! ¿A qué ruindad habéis llegado? Os perdono que vendéis España a pedazos, porque la recuperaremos. Vuestro líder tenga una familia tan llena de oportunistas y aprovechados. Pero no os perdono que sobre las lágrimas de agradecimiento de nuestros enfermos defequéis vuestra mierda de cínicos y redentos. Os desprecio profundamente. Llegasteis al gobierno diciendo que ibais a luchar contra la corrupción y a regenerar la política. Y solo vuelo las boñigas infames de vuestra alma pútrida convertida en un almacén de asquerosas mentiras. Lights will
guide you home. Y seguirán luchando. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Te suena? ¿Te suena seguro? ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Como seguro te suena que el seguro de moto de Línea Directa cubre casco, guantes y cazadora. Pero que Línea Directa tiene un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Calabacín por 0,99 el kilo, ahorras un 43%. Y con Lidl Plus, mozzarella por 0,69, ahorras un 22%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los costes laborales crecieron en más de 112 euros al mes durante el año pasado. Superan ya los 3.200 euros por empleado año. Es la cantidad más alta desde que hay registros. Y esto, unido a otros factores como la inflación o el encarecimiento del crédito, está asfixiando a las pymes. Más de 11.000 pequeños negocios han bajado la persiana en los últimos 5 años. Y lo que queda. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Las subidas de costes no impactan a todos por igual. Pequeñas empresas y autónomos siempre son los más perjudicados. A los costes laborales hay que sumar otros tantos que no han parado de incrementarse desde 2019, como la energía, las materias primas y otros bienes. Soportan ya más de un 20% de subida, según la patronal Cepyme. Diego Barceló es el director del servicio de estudios.
Las pequeñas empresas son las que se llevan la peor parte. Desde antes de la pandemia hasta ahora, unos 5 años, vemos que el conjunto de costes operativos de las empresas es un 25% más caro en el caso de las microempresas y de las pequeñas empresas, y es un poco más del 20% en el caso de las medianas.
Cepyme alerta de que la reducción de la jornada laboral supondrá elevar todavía más esa curva de costes. Desde 2019 se han destruido 11.300 microempresas.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, perdón, discúlpame, pero antes de hablar de esto de economía, quiero darte la enhorabuena por ese pedazo reportaje de 9 a 9 y media sobre la enfermedad de la ELA, que es terrible, y hacernos una pregunta, ¿no? ¿Qué otra cosa mejor que hacer tienen los políticos a los que pagamos nuestros impuestos que no sea mejorar y aliviar la vida de las personas?
Pues La pregunta es retórica, evidentemente. El reportaje lo ha producido, elaborado y tal, Adrián Gil. Todo hay que decirlo, mi compañero de redacción. Y luego la clave está en elegir a los personajes, desde el científico al enfermo, pasando por Patricia, la psicóloga. Han sido todos magníficos, así que... Pero bueno, para eso estamos, para hablar de estas cosas. Te decía que ese dato de lo de las pymes, más de 11.000, y ese aumento de los costes laborales, claro, una cosa lleva a la otra, inexorablemente, ¿no?
Bueno, claro, y son indicativos de la espectacular subida de los costes salariales, Ángel. ¿Y esto va en contra de qué? Pues de la productividad, de la competitividad y, por lo tanto, de la riqueza de todos, ¿eh? No solo de los empresarios, de los trabajadores del país, ¿no? Siempre contamos que la suma de la energía más la mano de obra es aproximadamente un 60% del coste del producto final. A esto hay que sumarle el coste de las materias primas y los impuestos, ¿no? Bueno, pues con la energía disparada y con la mano de obra disparada no hay manera de crear riqueza. Estamos repartiendo miseria.
Más factores que afectan a las empresas: las bajas laborales. El absentismo creció cerca del 200% en la última década, según la patronal de mutuas AMAT. El coste de las ausencias al trabajar roza los 30.000 millones de euros, tanto para la seguridad social como para las empresas.
Y esto es otra burrada, ¿no? Sobre todo las bajas laborales que han disparado, fíjate, desde la reforma laboral y, por supuesto, desde la pandemia, ¿no? Y es que yo aquí lo que veo, Ángel, no sé si lo compartes, es que el mensaje político está destinado a decirle a la gente que trabajar es algo así como una condena divina y que es malo, ¿no? ¿Y qué están provocando? Pues más subida de impuestos, no se pueden subir los salarios y la gente, como es normal, pues se quema, ¿no? Oye, y luego están esas bajas que yo las llamo de tarifa plana, ¿no? Que es que te pones enfermo y te dan bajas para empezar de un mes, pero hasta los tres meses sin solución de continuidad. Da igual que tengas una depresión o que tengas un esguince en un dedo.
Un par de datos macro: la deuda pública volvió a repuntar en enero, aumentó un 2,8, estamos en 1,63 billones de euros. La segunda cifra más alta de la historia. La OCDE ha aumentado la previsión de crecimiento de nuestra economía hasta el 2,6. ¿Qué te parecen una cosa y la otra, Pilar?
Bueno, pues mira, la primera, que va a obligar a seguir subiendo impuestos. La deuda es, de hecho, Ángel, un impuesto, y sobre el crecimiento de la economía son buenas noticias, gracias sobre todo al sector servicios.
Los empresarios alertan de las consecuencias que puede provocar una guerra arancelaria y que pueden repercutir en nuestros bolsillos. Ojo, consumidores. Antonio Garamendi es presidente de la COE.
Esas aranceles a Europa nos van a revertir de forma muy directa, primero en costes, pero luego, claro, los mercados se van a contraer. Es decir, porque todos van a intentar mirar más hacia Europa, vender más hacia Europa, vender más hacia Canadá, vender más hacia México. Y esto, bueno, pues realmente es otro de los problemas acumulados que podemos tener.
Ojito con la guerra arancelaria, porque eso, de un modo u otro, siempre lo pagan los consumidores, de un lado o del otro.
Bueno, claro, y lo que ha dicho Garamendi son dos cosas, ¿no? Primero, que los impuestos crean inflación. La inflación es repartir precios más altos, por lo tanto, pobreza. ¿Y esto quién lo paga? Los consumidores. Y la segunda puede tener una consecuencia de recesión económica.
Este pasado domingo se cumplió un año del tope a los alquileres en Cataluña. Ya sabes que es algo que permite la ley de vivienda y que solo se aplica en Cataluña. Desde el gobierno destacan que los precios han bajado, desde el sector no lo perciben y aseguran que lo que se ha perdido es oferta. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, son un total de 271 los municipios, que es donde además reside el 90% de la población allí bajo esta regulación. Bueno, pues el gobierno asegura que ha funcionado esos topes al alquiler, que los precios se han rebajado y mucho. Además, aportan una cifra, casi un 4% en toda Cataluña. Y ojo, apuntan hasta que en Barcelona han bajado un 6,4. Pero la clave está sobre todo, y es lo que dicen desde el sector, en saber qué ha pasado con la oferta, si hay o más o menos pisos para alquilar. Bueno, pues dicen desde el sector que se han perdido unas 40.000 viviendas en el mercado del alquiler en este año en esa zona de Cataluña. Y claro, son inmuebles que se han destinado al alquiler turístico, al de temporada. ¿Y por qué? Pues porque se escapan precisamente del control de esa ley de vivienda que impuso el gobierno en el año 2023. Y es que el problema de la oferta se agrava cada vez más por este tope. Lo saben los que están sobre el terreno, como Carlos Sala, de los Colegios Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña.
Son más los problemas que tienen nuestros profesionales para poder tener algún tipo de vivienda en oferta de alquiler. Y si la tienen, pues en una primera hora tienen más de 300 solicitudes. Como mínimo, por ejemplo, en Barcelona ciudad, poder acceder a una vivienda en régimen de alquiler de larga duración, ¿no?
Y al final, Ángel, como dicen los expertos, los que más lo sufren son las familias vulnerables.
¿Por qué?
Porque precisamente no pueden acceder al alquiler porque ya no quedan a un precio bajo. Como no hay oferta y las que había se están eliminando y se están destinando al alquiler turístico, pues claro, los caseros las están retirando, no les compensa. Entonces el ejemplo perfecto, por ejemplo, es Laura, con pareja y dos hijos en común.
Después de llevar 8 o 9 años en un alquiler de Barcelona, en el barrio de la Sagrera, sin tener ningún problema, pagando siempre todo, el piso está perfecto, pues con todo su derecho la propietaria nos comenta, con los 4 meses de antelación, que quiere vender el piso. Y bueno, pues nosotros somos la primera opción si lo queremos comprar, pero obviamente los precios desorbitados no nos permiten poder acceder a comprar la casa en la que yo he vivido todo este tiempo.
Y le ha tocado ponerse ahora a buscar piso, y la imagen que hace del mercado actual, fíjate.
Un piso normal y con 2 habitaciones y 55 metros cuadrados, sin reformar ni nada. Un piso normal, en un barrio normal, 1.400, 1.500. Entonces, claro, todo esto en una pareja con unos sueldos normales es inviable. Entonces nos encontramos que nos tenemos exclusivamente ir de Barcelona.
Así que, escuchando a los afectados, parece que esto de las zonas tensionadas, del tope del alquiler, no termina de funcionar.
Ni en las otras. ¿Cree que ha funcionado el tope, Pilar?
Pues no. Pues después de lo que acabamos de escuchar y lo que nos ha contado Iván, parece evidente que no, ¿no? Ni en Barcelona, pero en ningún otro sitio del mundo en donde se ha implantado y se ha dado marcha atrás. No solo no hay viviendas de alquiler, sino que las pocas que hay cada vez son más caras, y además de forma transversal, ¿no? En cualquier gran barrio de las grandes ciudades. Y pasa una segunda cosa. Efectivamente, muchas viviendas se van al mercado vacacional o de alquiler, pero otras muchas se están vendiendo. De hecho, el año pasado tuvimos récord de venta de viviendas de segunda mano, porque las han sacado del alquiler y la gente lo está vendiendo para evitarse tener problemas.
Por recordarlo, Iván, ¿cómo funciona ese tope? ¿Y qué pasa? ¿Que solo se aplica en Cataluña?
Claro, según nos lo vendió el gobierno, según aparece en esa ley de vivienda de 2023, esto básicamente es un índice de precios de referencia que se fija en un rango de precios máximos y mínimos para los alquileres de esas zonas tensionadas. Y es un cálculo que se basa, pues, en diversas características muy concretas de la vivienda. Por ejemplo, su superficie, cómo está, si tiene o no ascensor también, si tiene o no aparcamiento, o incluso el año de construcción, también, por supuesto, la zona donde está. Y esto se aplica en lo que se llama, y ahí está el quid de la cuestión, zona tensionada, que es aquella en la que hay que dedicar más del 30% de los ingresos al pago del alquiler o de la hipoteca, gastos incluidos, o donde el precio de la vivienda pues haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC de los últimos 5 años. Claro, te lo puedes imaginar que casi toda Cataluña es zona tensionada, como también lo es Madrid, Baleares o otras comunidades autónomas. Pero en este caso solo se aplica allí, en esta región. Es la única comunidad donde estamos viendo, pues, si funciona o no esa ley de vivienda que, como te digo, se aprobó en el 2023.
No se aplica la ley de vivienda, que tampoco parece funcionar, y alquilar sigue siendo algo muy difícil para miles de personas todos los días.
Es que el problema de la oferta es algo muy problemático, Ángel, en toda España. Lo hemos venido contando, lo vamos a seguir haciendo, porque sobre todo en este 2025 nos cuentan los expertos que no vamos a ver esas bajadas de precio, que es lo que queremos ver, si la oferta no aumenta. Por poner algún dato encima de la mesa, en febrero, según uno de los principales portales inmobiliarios online, los alquileres subieron un 10% de media. Claro, si miramos desde 2019, los últimos 6 años, el repunte sumado es ya del 30%. Y es que, por seguir con ese símil de zona tensionada, gran parte de nuestro país, sobre todo las grandes ciudades, las capitales de provincia, están en esa situación. Fíjate, ahora mismo el metro cuadrado se paga en España de media rozando los 14-15 euros por metro cuadrado y por mes. Pero claro, hay ciudades como Madrid, donde roza ya los 21 euros, o como Barcelona o Baleares, donde se va por encima de los 17 euros. En estas ciudades, el rango de un alquiler medio ya se encuentra entre los 1.700 y 2.100 euros.
Pilar, la situación, por lo de topar, no parece la solución, pero la situación va a peor.
Claro, la situación va peor y además es que está llegando migración a España, pues una media de 500.000 personas todos los años que también están presionando sobre el mercado del alquiler. Y esto, chico, los expertos lo llevan repitiendo yo creo que los últimos 4 años y además como una matraca, ¿no? Hace falta más suelo. O sea, hace falta liberalizar suelo para empezar a creer, a construir vivienda de protección social, vivienda en alquiler, vivienda público-privada. Los planes, te recuerdo, desde que se plantea el tener suelo hasta que entregas las llaves de una casa para alquiler o para comprar, están entre 7 y 10 años. O se ponen las pilas o con la presión migratoria que tenemos y la necesidad de los propios españoles de comprarse una casa porque se quieren independizar o de irse de alquiler, en fin, esto va a estallar.
Déjame pilar una última píldora antes de que recibamos a nuestro invitado de esta noche. Hacienda va a poner el foco sobre las personas que llevan un nivel de vida diferente al que declaran ante la agencia tributaria. En su batalla contra la economía sumergida, aseguran que vigilarán a los más ricos, grandes empresas, pisos turísticos, autónomos, que no admitan pagos con medios bancarios o utilicen en exceso el efectivo. ¿Esto cómo se va a hacer?
Pues no lo sé. Me imagino que nos lo van a explicar, ¿no? Yo así, de primera...
Bueno, ¿imaginas o no?
Claro, yo lo que entiendo es que se tratará de incrementar las inspecciones de Hacienda, ¿no? Y de hacer un seguimiento a los pagos en efectivo. En realidad se trata de controlar absolutamente todo lo que haces, porque si no te permiten pagar en efectivo y todo tiene que ser una transacción digital o a través de una cuenta bancaria, lo que están haciendo es luchar contra la libertad que tú tienes de comprar aquello que quieras con dinero en cash, ¿no? Con dinero en metálico.
Pues precisamente de metálico y de tarjetas vamos a hablar ahora. Tarjetas de crédito, Bizum, pago instantáneo online, transferencias, euro digital. Cada vez son menos las personas que utilizan el dinero efectivo para acometer sus pagos y aún así, según datos del Banco de España, 6 de cada 10 lo siguen utilizando. Todo a pesar del cierre de cajeros, de oficinas bancarias, bueno, si te vas ya a los pueblos ni te cuento. Desde la plataforma Denaria defienden el efectivo como medio para evitar la exclusión financiera. Y nos vamos a fijar en esto, en ese lado sociológico. Javier Rupérez, te suena el nombre por tantas cosas, es presidente y hoy ha estado en el Congreso de los Diputados para hablar sobre el tema. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, hemos tenido una magnífica sesión, por cierto.
Ahora nos la resumes. ¿Cuál es la relación? Ya sé que esto da para una tesis de sociología, pero ¿cuál es la relación entre el efectivo, el billetito, el cash, y la exclusión de tantos millones de personas?
Pues claramente que por razones varias, que tienen que ver con la edad, que tienen que ver con el estado físico, que tienen que ver con la situación geográfica, hay efectivamente, como bien dices, millones de personas que necesitan el efectivo. Y consiguientemente la imposibilidad o la dificultad de acceder al efectivo para esas personas pues la sitúa en una exclusión sociológica, financiera, una exclusión humana, es decir, se quedan fuera, literalmente fuera del mercado, pero también al mismo tiempo literalmente fuera de la sociedad, ¿no? De manera que eso es lo que nosotros, aparte de otros temas que tienen que ver con la vida económica, que tienen que ver con el funcionamiento económico de la economía, pero tiene que ver con la inclusión, con el hecho de que hay literalmente millones de personas que necesitan el efectivo, que quieren el efectivo, ¿no?
¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Qué alegría. Hola, saludarte. Buenas. Soy Pilar.
Igualmente, buenas noches, Pilar.
Bueno, y entiendo que además de la inclusión / exclusión social, también tiene que ver con la libertad, ¿no?
Mientras el pago en efectivo
sea una cosa legal, pues tú podrás pagar como te dé la gana.
Claro, claro. Es que uno de los datos de las encuestas que tenemos es no únicamente que haya un 60%+ de gente que necesita el efectivo, sino que hay más de un 70% de gente que no utiliza el efectivo, pero quiere que el efectivo exista. ¿Por qué? Porque reclaman la libertad, porque quieren tener la capacidad de elegir exactamente el sistema de pago que quieran, ¿no? Desde ese punto de vista está la libertad, está la privacidad, está la rapidez, y está al mismo tiempo también la seguridad. Es decir, cuando pagas en efectivo, todo eso está garantizado. El efectivo es seguro, el efectivo es libre, el efectivo no saben exactamente eso que estabais contando inmediatamente, ¿no? Esa especie de deseo de controlar todo, pues con el efectivo no saben exactamente dónde estás, por qué estás pagando, qué es lo que estás pagando, ¿no? De manera que desde ese punto de vista hay una serie de razones que, más allá o además de la inclusión y del dato de que favorece la inclusión social y financiera, al mismo tiempo también tiene que ver pues con todos los aspectos de libertad que yo creo que son fundamentales. Yo, en el fondo, lo que yo creo es que es importante concebir, es imposible concebir el funcionamiento de la economía social de mercado sin la existencia del efectivo, ¿no? De manera que también es un dato económico de tener en cuenta, ¿no?
Y, Javier, y la tendencia, todos utilizamos tarjetas y Bizum, no seamos necios, pero ¿la tendencia es que desaparezca? Al igual me estoy pasando.
Hombre, nosotros defendemos el efectivo, nosotros no atacamos lo digital, ¿no? Lo que pasa es que hay determinados sectores de lo digital que lo que quieren por todos los medios es que desaparezca el efectivo, ¿no? Lo estamos viendo en determinadas sociedades, por ejemplo, en ese momento claramente por parte de la nueva administración americana querrían que desaparezca el efectivo precisamente porque quieren tener una capacidad de control prácticamente absoluto, ¿no? Pero a pesar de, y eso es, digamos, en los 4 años que tenemos de existencia en Denaria, pues hemos ido viendo exactamente cuáles son los movimientos comunicativos, los esfuerzos comunicativos también para decir que esto desaparece. No desaparece, ¿no? No porque lo invitemos nosotros, sino porque nuestras encuestas, que coinciden, por cierto, con las encuestas que son absolutamente públicas del Banco de España, son exactamente lo mismo, y eso no decae. Es decir, el 60% de los ciudadanos en España utilizan el efectivo, más o menos utilizan el efectivo, y el 70% lo utilicen o no lo utilicen, quieren que exista el efectivo, ¿no?
Y además es que si desaparece, Javier, ¿quién saldría más perjudicado de todo esto? Bueno, todos, ¿no? Entiendo.
Bueno, yo creo que toda la sociedad, ¿no? Porque es que si estamos hablando de la libertad, estamos hablando de la privacidad, estamos hablando de la seguridad, pero hablemos también de las posibilidades de interrupción tecnológica. Por ejemplo, que hemos vivido hace, yo creo que apenas 2 meses, hemos tenido también durante 48 horas una situación en donde unos sistemas digitales se cayeron, ¿no? Y hemos vivido también, hemos visto la reacción de las gentes, tanto los compradores como los vendedores, que se veían absolutamente incapacitados de acceder a las compras y a las ventas, ¿no? Si hubieran tenido el efectivo, ese problema no hubiera tenido lugar, ¿no?
Claro.
De manera que ahí estamos.
Luchando. Javier, a lo mejor soy demasiado autocrítico, pero ¿cuánto hay de todo esto? ¿Cuánto hay de cinismo? Lo digo porque se nos llena la boca con lo de los mayores, se nos llena la boca con lo de la España vaciada, pero desde los medios incluso, ¿eh? Cada vez hablamos menos de los mayores, de la España vaciada, y las entidades financieras o cualquier otro tipo de entidades de servicios, cada vez les tratamos peor, ¿no te parece?
Pues sí, tienes razón. Hoy mismo, precisamente en la sesión que hemos tenido en el Congreso de los Diputados, estaba dedicada precisamente a la inclusión financiera, que ha sido muy interesante también porque ha habido una presencia de representantes de varios grupos parlamentarios, pero fundamentalmente estaba dedicado a nuestras asociaciones, ¿no? Que son todas ellas que representan pues a la mujer rural, a las personas incapacitadas, a las personas mayores y que han ido exponiendo sus problemas. Y efectivamente, por una parte, son testigos de una situación que requiere atención y que, como decía al principio, afecta a millones de personas. Y por otra parte, que son un dato social importantísimo y central del funcionamiento de nuestra sociedad. Incluso tienes razón, digamos. Hay muchos que nos dicen, bueno, al fin y al cabo los mayores se mueren. Sí, bueno, pero ¿y qué hacemos con los incapacitados? Porque también se mueren, pero un poco más tarde. ¿Qué hacemos con las mujeres rurales, ¿no? ¿Qué hacemos con todos aquellos españoles que en este momento viven en situación de aislamiento rural y que no tienen acceso a sistemas digitales, que no tienen acceso a cajeros, ¿no? No, yo creo, es decir, nosotros no estamos en contra de lo digital, nosotros estamos a favor de la libertad. Y yo creo que tenemos, lo digo, la sesión de esta tarde ha sido enormemente, enormemente gráfica al respecto. Yo creo que es fundamental mantener un sistema de pago, que por otra parte todas las legislaciones lo dicen, la legislación española, la legislación europea, incluso aquellos países. Esta tarde he citado también el caso de Suecia, que en un momento determinado, al comenzar la pandemia, hace 5 años, pues prácticamente decidieron la desaparición del efectivo. En este momento nos están pidiendo a nosotros, a través de sus crecientes denarias, también cómo hacer para recobrar, para recuperar la existencia del efectivo, ¿no?
Pero no, acuérdate cuando nos decían que había que pagar con tarjeta de crédito porque con los billetes y con las monedas te contagiabas de coronavirus. Pues eso ha pasado en España.
Se han dicho, claro, se han dicho tantas tonterías. Por ejemplo, una de las cosas que también, claro, es que hay que recuperar también el sentido de las proporciones, ¿no? Es decir, una de las cosas que nosotros recibimos también como crítica, no, es que el efectivo lo que hace es favorecer el fraude. Bueno, no digo yo que no haya fraude en efectivo, pero los números de todos los sistemas públicos y privados que lo siguen, los números de la mayoría de casos de fraude están en los sistemas digitales. Están en los sistemas digitales. Otros nos dicen, no, es que esto de imprimir billetes y monedas es una cosa que afecta mucho al medio ambiente. Mentira, afecta mucho menos ese sistema de la impresión de los billetes y de las monedas que los sistemas electrónicos y los sistemas digitales, claro, que son los que realmente en este momento están ensuciando el ambiente, ¿sabes? De manera que, chico, ahí estamos, ¿no?
Haciendo ruido.
Haciendo ruido.
Digo, Javier, que gracias por atendernos, pero si me permite, esto puede sonar un poco atraco, pero tal y como está el mundo, tal y como está Estados Unidos, tal y como está la política internacional, ¿qué te parece que quedemos otro día para hablar largo y despacio de cómo está la cosa?
Totalmente a vuestra disposición y totalmente a tu disposición, como sabes, desde hace ya bastantes años.
Unos,
¿verdad?,
cuantos años. Fíjate, yo esta misma tarde me acordaba, hablando de ese apellido, de ese Rupérez, de otro Rupérez, embajador en Irak, con el que yo también coincidí allí.
Mi hermano, claro.
A tu disposición también, Javier. Seguimos en contacto.
Igualmente, cuando queráis. Muchas gracias por llamar. Un abrazo fuerte para todos.
Adiós, Javier.
Un
abrazo.
Un beso,
adiós,
Javier.
Adiós. Besos, Pilar. Besos.
O sea, es que es esta obsesión que tienen con conocer todo sobre ti y con destruir la libertad.
Para algo será.
Pues sí, para controlarte.
Correcto, y sacarte la pasta. Pilarín, mañana más. Gracias.
Un besito. Hasta
adiós,
mañana.
Chao.
Tampoco podrás dormir.
Una vez más, una tanda de penaltis cae de lado del conjunto madridista.
¿Cómo ha sido el penalti de Julián? ¿Eres tú el que lo ves y se lo dices al árbitro?
Sí, el momento que él tira, que dije, yo creo que lo ha dado 2 veces, pero luego le dije a alinear.
Quiero creer que habrán visto que la tocó.
Pero hay una que habrá dicho el tío, mira, en esta se ve claro.
Hay una, o a lo mejor es esa. Las declaraciones de Courtois, que habla de victimismo por las quejas del Atlético de Madrid. Pues que se aplique Courtois, claro, el victimismo del Madrid y los arbitrajes de Liga.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda para fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.